Gracias, señor presidente. Señoría, buenas tardes a todos. Me gustaría, en primer lugar, darle la bienvenida a los responsables de esta iniciativa que se encuentran en este hemiciclo y también en la sala Jiménez Becerril. En primer lugar, decirles que he escuchado atentamente a los portavoces de todos los grupos políticos y realmente me ha sorprendido que no hayan hablado prácticamente de lo que aquí aprobamos hoy, de la ILPA. Esta tarde no es un debate de energía. Hoy tenemos que argumentar sobre unos aspectos muy concretos sobre los que me hubiera gustado que realmente hubieran profundizado todos un poquito más. Y, hombre, un inciso, señor Márquez. Usted habla de la iniciativa legislativa, de que no se admite en 40 años de Partido Socialista de caídas no admitidas o retiradas 56, prácticamente el 99% de las que se han presentado en este Parlamento. Es que hay que decirlo todo. Subo a esta tribuna, por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y lo hago para posicionarlo con respecto al punto del orden del día objeto de debate. Y vaya por delante que queremos hacerlo desde el profundo respeto, desde la consideración a los promotores de la iniciativa, reconociéndoles sus inquietudes y, por supuesto, sus intenciones reseñadas tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la ILPA. Y, además, compartimos el espíritu proteccionista que se desprende de la misma, aunque, evidentemente, no compartimos las medidas que se pretenden adoptar o plantear. Y nuestro criterio lo basamos fundamentalmente en argumentos de innecesariedad técnica, de oportunidad coyuntural, de legalidad y, sobre todo, de obligatoriedad competencial, teniendo todo ello su origen en nuestra estrategia energética, medioambiental y económica para Andalucía dentro del marco legal de referencia a nivel andaluz, estatal y, por supuesto, comunitario. Y, además, nuestro posicionamiento en esta materia siempre ha sido el mismo, que, dicho sea de paso, es coincidente con el informe y con los criterios emitidos por el Consejo de Gobierno, preceptivamente con respecto a la iniciativa. Lo hacemos desde la reflexión, desde una actitud propositiva, siempre con el ánimo de enriquecer y desde una postura rigurosa y seria. Y, por supuesto, alejándonos de los populismos y alejándonos de la generalización con la que algunos sectores y agentes, desde la más absoluta distancia uno y otro, a veces hacen. Y, por lo tanto, y pormenorizando en la ILPA, que se rubricó en abril del 2022, plantea tres asuntos básicamente. El primero de ellos, se ha comentado aquí esta tarde, es la elaboración de un plan de transición energética desde la participación. El segundo planteamiento es la elaboración de una zonificación con áreas de exclusión. Y el tercero, pero no menos trascendente, la aprobación de una moratoria condicionada a todo lo anterior. Y con respecto a estas afirmaciones, tenemos que decir esta tarde que el Gobierno de Juanma Moreno siempre ha hecho gala de su compromiso de la transición energética y ha hecho que Andalucía sea una referencia desde el respeto a nuestro patrimonio natural y cultural y siempre desde el respeto escrupuloso con la normativa medioambiental y urbanística. Y en estos términos y cronológicamente desde el nacimiento de la ILPA hasta ahora, en la actualidad, hay varios hitos que la hacen claramente extemporánea. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, uno de ellos es el acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2022, en el que se aprueba la Estrategia Energética Andalucía 2030, instrumento de planificación a 10 años, donde se recogen los principios básicos en materia de energía y en cuyo proceso de redacción, y esto es muy importante y hay que dejarlo claro, se realizó desde la adecuada gobernanza. Es decir, se introdujeron mecanismos que garantizaron la participación ciudadana, la participación de los agentes económicos y sociales, la participación de las entidades públicas y privadas, la participación del sector involucrado en Andalucía para conseguir un sistema energético descarbonizado. Por lo tanto, una parte del planteamiento de esta ILPA, evidentemente, no tiene ya sentido. Otro aspecto que incide en lo que pretende la ILPA se produce en ese mismo trimestre por acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan de Red Eléctrica 2021-2026, el cual aborda materias referidas a la red de transporte, al refuerzo de la infraestructura, condicionando ambas cosas no solo a la ubicación de la infraestructura futura, sino también, y lo que es más importante, a la promoción de nuevas instalaciones para avanzar a esa transición energética y ecológica, teniendo como máxima la protección del medio ambiente. Una planificación que, como ustedes bien saben y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, corresponde en exclusiva al Gobierno de España, que si hubieran hecho de forma más distribuida no se concentraría en algunas ciudades de nuestra comunidad. Y, por supuesto, otro hito que no podemos obviar con respecto a lo pretendido en la ILPA es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual lleva dos medidas sustanciales. La evaluación ambiental continua y necesaria en el marco de la legislación autonómica, nacional y comunitaria, y la creación para la toma de decisiones sobre la ubicación de la infraestructura energética de una herramienta que permita identificar las áreas de todo el territorio nacional que presentan condicionantes ambientales para la implantación de estos proyectos. Es decir, una herramienta, señorías, que trabaja con un modelo territorial que agrupa los principales factores ambientales y cuyo resultado es una zonificación de la sensibilidad ambiental de todo el territorio terrestre español para instalaciones de generación renovable, eólica y fotovoltaica, que se actualiza frecuentemente por el Ministerio, que indica el valor de índice de sensibilidad ambiental en cada punto del mapa y que, por supuesto, se complementa con el resto de planificación y ordenación de las comunidades autónomas que, como saben, en Andalucía acabamos de aprobar la lista, estamos elaborando el POTA y la importante Ley de Economía Circular y sus efectos de los sumideros de CO2. Y, por último, con respecto a la moratoria, decirle, a tenor de todo lo manifestado, que no me queda más que decirle que deviene por ilógica, que además no es voluntad de este grupo parlamentario ni del Gobierno de la Junta de Andalucía judicializar nuestra acción política ni legislativa, y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que de sobra todos saben. En primer lugar, el Gobierno de la Nación en el año 2022 ha planteado conflictos de competencia a todas aquellas comunidades que lo intenten, y en segundo lugar, ante la multitud de recursos planteados por producciones, por promotores y por distribuidoras ante la primitiva moratoria que acordó el Estado y que concluyó con el levantamiento el día 1 de julio de 2021 tras la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia, entre otras cosas exigiendo seguridad y transparencia. Y para finalizar, la instalación, decirles que de proyectos renovables en Andalucía dispone de un marco jurídico totalmente garantista, tanto en seguridad jurídica para los actores del sector como en protección del medio ambiente, ofreciendo estos proyectos importantes beneficios económicos, sociales y, por supuesto, ambientales para Andalucía. Y, además, quiero poner en valor el trabajo de las dos consejerías de Industria y de Medio Ambiente recientemente, emitiendo la declaración de impacto ambiental de todos los proyectos de renovables de su competencia en la fecha marcada por el Gobierno de España el pasado 25 de enero. Y, por tanto, desde el punto de vista legislativo, decirles también que existe un adecuado conjunto de normas que regulan todo lo necesario para una correcta ordenación de la tramitación, la construcción y, por supuesto, la puesta en marcha de los proyectos, favoreciendo que en Andalucía nos consolidemos como un referente en este terreno. La Ley 2007, de 27 de marzo, de fomento de la energía renovable y del ahorro y de la eficiencia energética. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental y sus reglamentos. La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico, protegiendo nuestro patrimonio histórico. La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Y, adicionalmente, también la Junta de Andalucía pone a disposición de los diferentes actores del sector herramientas que están en continua actualización, con bases de datos que informan de diferentes protecciones y que, en la fase previa a la tramitación de los proyectos, hacen que se pueda tener una visión cercana, realista, de la viabilidad de los proyectos en sus zonas de implantación, como son, por ejemplo, archivos que delimitan las zonas LIC, CEPA o zonas de protección de aves teparia o la Red de Información Ambiental de Andalucía. Miren, estigmatizar el desarrollo de las energías renovables por meros prejuicios solo contribuye a la desinformación y a generar una animadversión colectiva en Andalucía que nada nos beneficia. Nosotros pensamos que tenemos en nuestra mano, a día de hoy, la oportunidad del momento en nuestra tierra, con responsabilidad, con la legalidad en la mano y, sobre todo, de forma equilibrada, tal y como está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, señora Ibáñez. Para finalizar, interviene el señor González Márquez, portavoz de la Comisión Promotora, por un tiempo máximo de 10 minutos.